Radio FAPA.
Somos escuela.
Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos.
Para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM.
Saludos a las más de 800 APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa.
Y a quienes sintonizan con Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Podéis seguirnos en directo los lunes de 7 a 8 en el 107.5 de la FM si nos sintonizáis en la zona noreste de Madrid.
O a través de internet en www.radioenlace.org.
Con vosotras y vosotros, Juan Cruz
y Arancha Ventura.
Los contenidos de esta semana son...
pues el cuento del abuelito Valentín Huerta, haremos un salto, iremos hacia esas competencias para la vida al final, de forma que después tendremos nuestras noticias.
Continuaremos con el monográfico.
Música maestro y finalmente...
con las competencias básicas con Carmen.
Pues bien, vamos a dar ya la bienvenida a Valentín Huerta. ¿Cómo estás, Valentín?
Hola, Juan. Pues bien. Aquí esperando entrar con mis amiguitos, los niños y los mayores también, claro.
Pues sabes que seguimos con movilizaciones y con manifestaciones. ¿Y hoy vamos a continuar con la del pasado día 27 de septiembre?
Pues vale. Yo he preparado aquí una cosita... dándole un poco como un formato de un cuentecito, algo así. Si te parece, pues...
fabuloso. Pues venga, pues.
Pues mira, lo titulo, Sí hay que ir. El abuelito Pepe, como todas las tardes, fue a buscar a su nieto Adrián al salir del colegio. El niño le dijo al abuelo, los profes están muy enfadados y dicen que el domingo por la mañana es muy importante ir a la manifestación. ¿Vais a ir tú, abuelo? El abuelo dijo a su nieto, por supuesto que sí. El nieto, algo desconcertado, dijo, el abuelo de Roberto dice que ir a las manifestaciones es perder el tiempo, que los que mandan hacen siempre lo que quieren. El abuelito Pepe, algo enfadado, dijo, cuando yo era joven y trabajaba para conseguir mejores sueldos, más días de descanso y ser mejor tratados y respetados, teníamos que protestar y manifestarnos. Y ahora es igual para defender vuestro futuro. Todos tenemos que defender la enseñanza pública asistiendo a la manifestación. Adrián apretó la mano de su abuelo y dijo, como el domingo no hay cole, ¿puedo ir contigo a la manifestación? El abuelo miró con orgullo a su nieto y le dijo, por supuesto que iremos los dos. Al día siguiente Adrián, rebosante de alegría, les dijo a sus compañeros, el domingo mi abuelo y yo nos fuimos a la manifestación. Algunos de sus compañeros ahora miran a su amigo Adrián con cierta envidia, ya que tiene la suerte de tener un abuelito tan formidable. De ello da fe el abuelito Valentín.
Ay, no era esta la que quería que saltara. Valentín, fantástico. Fantástico ese cuento. Yo creo que hace estremecerse y pensarse las cosas, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que tenemos que pensar que si no nos movemos nada conseguimos. Al no movernos, pues le estamos dando la razón a los que nos están recortando, a los que nos están complicando la vida, a todos, pero totalmente a todos. Trabajadores, enseñantes, alumnos, en fin, que el problema que tenemos es grande. Y hay que apoyar y manifestarnos, y sobre todo la enseñanza pública merece que todos nos volquemos en su defensa.
Pues Valentín, la próxima semana vamos a hacer, el tema va a ser la ayuda mutua. Ajá. ¿Eh? Hablaremos, ¿te parece?
Hablaremos.
Pues muchísimas gracias y cuídate mucho.
Gracias a vosotros. Oye, espero cuidarme, quiero cuidarme para no llevarme el susto que me llevé el jueves.
Sí, verdad, que te levantaste pues un poquito regular.
Bueno,
¿no?
Pues que me levanté, que me quedé casi en blanco, la memoria pues casi en blanco. Y claro, pues me llevé un susto tremendo.
Pues, bueno, espero que el médico ahora te paute bien las cosas y te queremos tener con nosotros todas las semanas, ¿eh?
Ya sabéis que podéis contar conmigo para todo lo que sea necesario para la enseñanza pública.
Pues aquí quedamos la próxima semana y cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan, igualmente.
Bueno, la verdad es que es genial este hombre.
Sí, hoy ha hecho el cuento.
Sí. Bueno, pues como hemos saltado ese orden que nos habíamos planteado, vamos a ir directamente con esta sinfonía de los juguetes, que realmente era la que intentaba meter antes de que apareciera Wonder Woman. Pues vamos a esta sección de noticias que anticipamos, porque daremos paso a la sección de competencias al final del programa. ¿Vamos allá, Arancha?
Empezamos.
Venga.
Con las del ámbito de la Comunidad de Madrid. Queremos comer como un diputado. El intermedio. Las asociaciones de padres y madres de alumnos están indignadas con la reducción de las ayudas a los comedores, y más sabiendo que el menú de los diputados de la Asamblea está subvencionado. Es más barato y cuentan con un menú de lujo. Por eso, Gunzo acude con un grupo de niños a la Asamblea de Madrid para intentar que les den de comer allí. ¡Queremos comer como un diputado!, coreaban.
No a los recortes en los centros de educación de personas adultas, por el derecho a la educación a lo largo de la vida y al aprendizaje permanente. 18 de octubre, concentración a las 18 horas ante la consejería, organizada por la Asamblea de Profesorado de CEPAS. En dicha concentración se entregará en el Registro General de la Comunidad de Madrid las solicitudes de plaza en enseñanzas abiertas recogidas y las firmas con los manifiestos en defensa de los CEPAS y la educación permanente. Convocan comisiones sobre UGT y STEM.
Modernización del sistema escolar. Charla a cargo de Manuel Puelles y Antonio Viñao. Presentada y moderada por Antonio Chazarra. Sección de Educación del Ateneo de Madrid. Sala Nueva Estafeta, calle Prado 21, el miércoles 10 de octubre a las 7 de la tarde.
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una semana de lucha y huelga de estudiantes en todo el Estado los días 16, 17 y 18 de octubre y propone a los sindicatos de enseñanza y a las asociaciones de padres la convocatoria conjunta de una gran manifestación unitaria el 18 de octubre por la tarde, coincidiendo con la última jornada de huelga estudiantil. A su vez, el Sindicato de Estudiantes solicita al profesorado un apoyo abierto que permita que la información de esta convocatoria llegue al alumnado.
Sobre esta noticia tengo más información, pero no la voy a dar, porque está relacionado con una rueda de prensa que va a ofrecer CEAPA con el Sindicato de Estudiantes el miércoles por la mañana.
Pues la siguiente información, la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid ha alertado de los problemas que están pasando los centros al inicio del curso escolar en cuanto a la organización de los mismos y a la calidad del servicio público educativo a consecuencia de los recortes, y que, por ejemplo, hay profesores que todavía no están incorporados.
El pasado 3 de octubre a las 6 de la tarde hubo una nueva concentración ante la Consejería de Educación bajo el lema «El futuro de la educación está en juego». En la convocatoria el profesorado advertía de que la contrarreforma educativa presentada por el Ministerio de Educación no resolverá las deficiencias del sistema educativo, no prepara la educación para ser un instrumento de salida a la crisis y aumentará las desigualdades entre el alumnado.
La agencia EFE destacó que el acto celebrado el pasado día 3 de octubre en Aranjuez, organizado por el Partido Socialista Obrero Español de esa localidad, que hay niños que están sin profesores, se cierran unidades en la pública y se abren en la concertada y desaparecen los comedores escolares. Según declaraciones de José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, quien cree que el objetivo es hacer desaparecer la enseñanza pública. Pazos ha recordado que a pesar de los recortes, el presupuesto presupuesto en esta materia en la Comunidad de Madrid no se ha reducido con respecto al año anterior, aunque ha afirmado, dinero hay, pero lo metemos donde no debemos. El presidente de la FAPA, Giner de los Ríos, ha reclamado nuevas formas de reivindicación con un discurso que deje de ser políticamente correcto con una parte que solo utiliza los cauces democráticos para abusar de ellos. Asimismo, ha tildado de fracaso el modelo educativo aplicado en la región madrileña y ha expresado la necesidad de establecer un diálogo para debatir cuál es el modelo que necesitamos.
Dentro de la Semana Europea de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos, el pasado sábado 6 de octubre tuvo lugar una manifestación entre Neptuno y Sevilla con los lemas contra la privatización de los servicios públicos, derogación de todas las leyes que lo permiten, sanidad para todos, no exclusión de los inmigrantes irregulares, por la gestión y el control popular de los servicios públicos.
La última noticia de ámbito de la Comunidad de Madrid es la convocatoria de concurso de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, mi privacidad en Internet. Os invitamos a que abráis la página web de la FAPA Giner de los Ríos y en actualidad cliquéis el enlace a las bases de este concurso.
Empezamos con el ámbito estatal. En un acto celebrado en Madrid, CEAPA ha entregado este sábado los premios del 12º concurso de experiencias educativas impulsadas por las APAs, que organiza anualmente. Miembros de asociaciones de padres y madres de Cádiz, de Madrid, de Zaragoza y Málaga han recibido los premios por diferentes proyectos que promueven la calidad de la educación en sus centros. También se han concedido 4 premios extraordinarios y se han hecho 4 menciones. Las APAs galardonadas han expuesto sus proyectos entre los representantes de padres y madres de la escuela pública de distintos territorios.
El pasado 1 de octubre, Europa Press recogía la reacción de CEAPA a los presupuestos generales del Estado. El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, Jesús María Sánchez, ha asegurado que la inversión en educación, que se va a reducir un 14,4% de acuerdo con el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2013, queda muy lejos de la inversión que las autoridades educativas europeas están recomendando que se haga. Así, en declaraciones a Europa Press, ha calificado los presupuestos presentados por el gobierno de regresivos. A medio-largo plazo, vamos a ver cómo retrocedemos en cuanto a obtención de titulaciones en secundaria, ha aseverado.
Ayer, domingo 7 de octubre, en respuesta a la convocatoria de la Cumbre Social, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles para reclamar la convocatoria a un referéndum o la huelga general. Las numerosas pancartas que portaban los manifestantes mostraban su indignación por los recortes, especialmente en sanidad, educación, servicios públicos, dependencia y protección al desempleo, y ante la nueva agresión que presenta los presupuestos generales del Estado para 2013.
El diario Público recogía la semana pasada la intención de la Organización Mundial de Sindicatos de Enseñanza, que se plantea denunciar a España por los recortes.
El Consejo Escolar de Andalucía rechazó en su informe del pasado 27 de septiembre todas las principales novedades de la reforma educativa. El Consejo considera que la contrarreforma educativa supone un ataque frontal al Estado de las autonomías, disiente de la segregación del alumnado en itinerarios y las reválidas de primaria, ESO y bachillerato, es contrario a la pérdida del poder de decisión de madres y padres en los consejos escolares y a la financiación con fondos públicos de centros que segregan por sexo.
5 madres del Colegio de Cañada del Hoyo, en Cuenca, cumplen el martes 9 de octubre 2 semanas en huelga de hambre para impedir el cierre de la escuela rural. El número de alumnos inscritos para este curso superaba en 3 el mínimo exigido. Es por ello que, según el portavoz de las familias, José Dionisio Abejar, el cierre se debe a motivos políticos. Y cerramos recordando pues esa convocatoria para el próximo miércoles 10... a las 11:30 de la mañana para los medios de comunicación, porque Jesús María Sánchez y Toil Delgado, representantes de CEAPA y del Sindicato de Estudiantes, van a hacer una rueda de prensa conjunta en la que van a dar a conocer acciones conjuntas. Pues metemos algo de sintonía, por ejemplo, o nos vamos ya a música maestro.
¿Música maestro?
Yo creo que sí, tanta palabra. Pues yo, a mí me gustaría seguir con el disco que trajiste la semana pasada. Y a propósito, ¿te lo debo todavía?
Sí, me debes los 5 euros.
Bien, vale. Pues mira, vamos a empezar con el primer tema, Luna Lucía. Y los intérpretes fueron Pablo Guerrero y Luis Mendo.
He visto, he echado un vistazo y Pablo Guerrero Cabanillas es cantautor y poeta extremeño afincado en Madrid desde finales de los años 60. Utilizó un estilo sobrio y poético en los textos de sus canciones, musicalmente parte de armonías y todo esto es de la Wikipedia, de armonías y melodías tradicionales de su tierra aderezadas con sonidos de folk americano, el rock, el jazz o el flamenco. A mediados de los años 80 introduce ritmos africanos de otras culturas, además de sonoridades más vanguardistas como minimalismo, la música alegórica, el ambient o la música electrónica. Es un cantante español con una larga y reconocida carrera artística, aunque más conocido como cantautor como cantautor que como poeta, ha ido publicando asiduamente desde 1988. Y le acompaña Luis Mendo Muñoz, que también es madrileño, músico, autor, compositor y arreglista, y también vicepresidente de la Sociedad de Artistas AIE. En su trayectoria profesional está el haber estado en el grupo teatral Tábano, entre 1980 y 1995 Suburbano, grupo con el que llega a grabar 7 LPs, y entre 1980 y 1992 fue productor y arreglista de Luis Eduardo Aute. Pero este hombre multifacético también ha sido autor de infinidad de música para cine, para series de televisión, bueno, el trabajo de Tábano, y tiene una discografía, pues la verdad es que bastante amplia, ¿no? Y bueno, decíamos que no tanta palabra, que vamos a escuchar la música, pues vamos a empezar con este tema, pero al menos ya conocemos a sus protagonistas.
Muy bien.
Este es el auditorio de Rivas.
Recordemos que no ha cobrado ningún cantautor.
Llamaradas de luna, Lucía, laberinto de luna, Lucía, movimiento de luna, Lucía, luna, Lucía, sentimientos de luna, Lucía, distancias de luna, sorpresas de luna, Lucía, luna, Lucía, con ojos de luna miras la vida, con manos de luna acaricias la vida, con latidos de luna vives la vida, con palabras de luna cantas la vida. Oy, 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 luna, Lucía. Oy, 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 luna, Lucía. Oy, 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 luna, Lucía. Lucía, sentimientos de luna, Lucía, distancias de luna, Lucía, sorpresas de luna, luna, Lucía, silencios de luna, Lucía, madrugadas de luna, Lucía, compañía de luna, Lucía, luna, Lucía. Con ojos de luna miras la vida, con manos de luna acaricias la vida. Con latidos de luna vives la vida, con palabras de luna cantas la vida. Lucía, oy, 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 Luna Lucía, oy, 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 Luna Lucía, oy, 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 Luna Lucía.
La verdad es que muy, muy evocador para una noche, pues, que hay que evocar de vez en cuando muchos cantautores y mucha ayuda para la educación pública. Y bueno, tal y como os dijimos, vamos a continuar en lo que es ese repaso de la manifestación del pasado 27 de septiembre, que en Sevilla, nos llevó a los representantes de los sindicatos de profesores, del sindicato de estudiantes y en este caso de los padres, la FAPA, la Federación Mayoritaria de la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Arantxa, ¿te parece que continuamos con el mismo orden que teníamos? Estuvimos escuchando a Toil Delgado, a Rubén Gómez y vamos a seguir con Virginia Fernández por la Unión General de Trabajadores. Bueno, pues
en estos días hemos visto llorar a los políticos de nuestra comunidad, a unos porque se van y a otros porque se quedan, pero nunca los vemos llorar por la situación en la que están miles y miles de familias y miles de ciudadanos de nuestra comunidad. La ciudadanía madrileña ha visto cómo se iniciaba el curso más caro y más desastroso de toda la historia de la democracia. Miles de familias viven en una situación cada día más dramática, con un incremento del paro que alcanza a 632.600 personas en nuestra comunidad. Más de un 18,86% de personas desempleadas. Este ha sido el inicio de curso más caro de la democracia porque el IVA de gran parte del material escolar ha subido del 14 al 21%. Ha sido el curso más caro de la democracia porque se han creado nuevas tasas. Todos sabemos que la formación profesional por primera vez vale más de 180 euros para los alumnos de nuestra comunidad. Es el inicio de curso más caro porque se han incrementado las tasas existentes, conservatorios, universidades, algunas hasta en el doble. Es incomprensible, por ejemplo, que la matrícula de una escuela oficial de idiomas en Madrid valga 6 veces más cara que en la comunidad más barata. 6 veces más cara. Este es el inicio de curso también más caro porque han disminuido de forma drástica las becas. Se ha eliminado el sistema de becas de libros, relegando las ayudas a menos de un 15% de la población escolar que ya la recibía en cursos anteriores. Han disminuido notablemente las becas de comedor, generando un grave problema económico para las familias y de organización para los centros escolares. Pero este, como he dicho antes, ha sido también el inicio de curso más desastroso de toda la democracia. Será recordado por el inicio de curso del TAPER, el de los alumnos sin libros y sin profesores. El día 6 de septiembre había más de 900 profesores y profesoras en lista, profesores funcionarios que no sabían a qué centro tenían que ir a trabajar y muchos de ellos siguen todavía sin adjudicar el destino. Este mes de septiembre ha sido un mes de septiembre negro, en el que hemos visto cómo se reducían nuevamente el número de interinos en 1.500 más sumados a los del año anterior, mientras que el número de alumnos en educación primaria y secundaria aumentaban 11.000. Un mes de septiembre en el que hemos visto la desesperación de compañeros que permanecían en las listas esperando un puesto de trabajo, mientras tenemos la certeza de que la Consejería de Educación contrataba por la puerta de atrás, a escondidas y de manera absolutamente irregular e ilegal, a personas de habla bilingüe simplemente por el hecho de serlo y sin pasar por unas oposiciones como tenemos que pasar todos los ciudadanos en este país. También un mes de septiembre negro porque se ha maltratado a los profesionales de la educación, porque se les ha desplazado de los centros con el curso empezado, porque las escasas contrataciones que se han hecho de profesional interino han sido en precario, medias jornadas, con movimientos y desplazamientos en los centros, sin cobrar el verano, reducción de salario, sin pagar la paga de extraordinaria, la paga de Navidad. Curso que empezó también hasta con una huelga indefinida de limpieza, porque la consejería, en su afán por externalizar servicios, no se preocupa de que haya limpiadoras que llevaban 4 meses sin cobrar. Hablo de gente que cobra entre 350 y 400 euros. Un curso en el que ha aumentado hasta el 20% de la ratio en las aulas, mientras se sigue subvencionando, que esto es muy grave, a 11 colegios que segregan por sexo en nuestra comunidad.
Bueno, son muchas las denuncias que ha ido enumerando Virginia Fernández, de la Unión General de Trabajadores, y que, en definitiva, pues son un repaso a lo que ha sido un inicio de curso que ella considera, bueno, que califican los sindicatos, califica la comunidad educativa como desastroso, ¿no?
Sí, ha hecho una foto de cómo está el inicio de curso en septiembre y de cómo continúa, porque la verdad que de lo que ha dicho prácticamente todo sigue igual. Bueno, se ha equivocado en el IVA, era de un 4 a un 21, y ha sido realista, y quien lo oiga puede pensar que ha exagerado, pero no, todo lo que ha dicho es verdad y se pueden ver en la mayoría de los centros. Los libros, el dinero que está llegando a los centros, se habló de que iba a ser de 1.500 a 10.000, el que ha recibido 3.000 se da con un canto en los dientes porque es lo máximo prácticamente que han recibido. Hay centros que el año pasado tenían 20.000 euros en el sistema de tarjetas y este año están intentando hacer virguerías con 2.500 euros.
La verdad es que a mí me ha llegado pues esa cifra, o sea, esa cantidad de 300, 400 euros que cobran las personas que trabajan en el servicio de limpieza y que con ese salario además se han permitido el lujo de mantenerles durante 4 meses sin cobrar nada. Me parece que no sé, me parece que es criminal. Imagino el drama de estas familias y los apuros, ¿no?
No, y es que el drama además que esas mujeres, la mayoría suelen ser las únicas que llevan el salario a casa. O sea, imaginaros de la situación de la que estamos hablando.
Pues como tenemos poco tiempo y de hecho el discurso completo de Virginia no lo hemos emitido, eso sí, si alguien está interesado que nos escriba a radio@fapaginerdelosrios y se lo haremos llegar. Vamos a continuar con el siguiente, que fue en el orden de intervención Paco García por Comisiones Obreras.
Buenas tardes. El curso pasado terminábamos una de las muchas manifestaciones de la Marea Verde citando a Augusto Monterroso y a su cuento más corto del mundo. Y decíamos, cuando Esperanza Aguirre se fue, la escuela pública seguía aquí. Y hoy decimos, Esperanza Aguirre se ha ido y la escuela pública y la Marea Verde seguimos aquí y seguiremos aquí. Porque esas políticas de Esperanza Aguirre no se han ido con ella, siguen. Y siguen visibles en educación, en sanidad, en los servicios públicos, pero también en el ámbito de las libertades públicas, como hemos tenido ocasión de ver estos últimos días, donde responsables políticos del Partido Popular han tratado de criminalizar a quienes desde la calle pedían que queremos soluciones que vengan de los políticos, de la política y no de los mercados. Y han tildado a esas personas que pedían eso, han tildado a esa protesta ciudadana de algo parecido a quienes quieren alentar un golpe de Estado. Lo ha dicho la delegada del Gobierno en Madrid. Y les han agredido, les han vapuleado de forma desproporcionada que hay que condenar. Pero es una acusación de un enorme cinismo, sobre todo viniendo de quien viene. Porque si alguien sabe de dictaduras y de golpes de Estado, es la derecha de este país, que tiene una larga y acreditada tradición de eso. Y que están entrando en una deriva autoritaria y antisocial enormemente peligrosa. Si quienes ejercen su derecho a la manifestación se dice de ellos que alientan un golpe de Estado, ¿qué es? ¿Qué podemos decir de quienes dejan a los hijos de los parados sin becas de comedor y les dicen que se lleven el tupper de su casa? Y encima derivan la patata caliente a los centros educativos, a los consejos escolares, que no tienen recursos para atender esa situación. Y no hay que equivocarse, no hay que mirar para ningún lado para buscar culpables a esta situación. El único culpable es la consejera de Educación y el gobierno regional, porque han retirado las becas de comedor, han retirado las ayudas de libros de texto, han quitado 25 millones de euros de políticas de becas y ayudas. Si manifestarse en la calle pidiendo soluciones a la política alienta un golpe de Estado, ¿qué decir de quien quita 4.300 profesores en los dos últimos cursos con 40.000 alumnos más? ¿Qué decir sobre los efectos que esa reducción del profesorado ha tenido sobre el conjunto del sistema educativo, pero sobre todo sobre los alumnos y alumnas que más necesitan de las medidas de apoyo, que les han dejado sin desdobles, sin refuerzos, sin atención a los alumnos con asignaturas pendientes, sin biblioteca escolar? ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir de los tasazos que expulsan a centenares, a miles de ciudadanos de la educación infantil, de la formación profesional de grado superior o de la universidad pública? ¿Qué decir de eso? Eso sí es un golpe al estado del bienestar y un vaciamiento del sistema democrático. Pero sobre todo, ¿qué morro tienen? ¿Qué cínicos son? Porque como se decía, eso lo hacen a la vez que mantienen 90 millones de euros para que las familias más pudientes que van a la privada se desgraven del uniforme escolar, mientras gastan 30 millones de euros en financiar centros concertados que segregan por sexo. Y les decimos que retiren esos conciertos, que quiten esas desgravaciones fiscales, porque esos 120 millones de euros lo necesita la escuela pública y la educación madrileña. Con esos 120 millones de euros se pueden recuperar los profesores que hemos perdido en los dos últimos años. Se puede recuperar el nivel de becas y ayudas que había en el curso 2009. Se pueden abrir muchos de los grupos de formación profesional necesarios para que no se vuelvan a quedar este curso 8.000 chavales, 8.000 jóvenes en la calle sin acceder a la formación profesional de grado medio y de grado superior. Que lo gasten ahí, que ahí hace falta y los otros no lo necesitan. Y se lo vamos a seguir pidiendo en la calle. Pero también se lo vamos a pedir en los tribunales, para que los tribunales restablezcan la legalidad, como lo han hecho en el caso del Colegio Público del Álamo, que la Comunidad de Madrid está obligada a devolverlo a la red de centros públicos por una sentencia firme. Y como lo han hecho recientemente también en una sentencia que dice que las instrucciones de inicio de curso del año pasado son ilegales. Una sentencia que restablece la dignidad y los derechos del profesorado y la dignidad y la calidad a la escuela pública, que dice que esa orden es ilegal, pero que además condena a la administración a pagar al profesorado las horas trabajadas de más. Y habrá muchas más sentencias como esa, y pediremos que esa sentencia se extienda al conjunto del profesorado para restablecer la dignidad y la calidad en la escuela pública. Y perderán también en los tribunales la contratación a dedo de profesores nativos que mandan a los centros a ocupar plaza de funcionarios, que en lugar de pasar por el sistema de oposiciones, como tiene que pasar todo el mundo, han pasado por no se sabe qué despacho de la consejería. Eso no vale, y también lo hemos llevado a los tribunales. Y nos las vamos a ver con una nueva ley de educación, con una contrarreforma educativa que va a responder a la visión más retrógrada de la educación, que nos va a devolver a los años 60, pero con los alumnos del siglo XXI, configurando un sistema educativo selectivo y segregador, concebido como una carrera de obstáculos, que además deriva en muchos casos hacia callejones sin salida, que va a devaluar la formación profesional, configurándola como un itinerario de segunda, como un itinerario de menor nivel para aquellos que no pueden acceder al bachillerato, que va a apostar por la desorganización del sistema educativo, por los centros con especificidad curricular, que va a apostar por poner palos en las ruedas a la escuela pública. A esa contrarreforma educativa también la vamos a contestar desde la movilización en Madrid y en todo el Estado, desde la Marea Verde, pero también confluyendo con todos los servicios públicos contra los recortes y contra el deterioro de los servicios públicos, y confluyendo con el conjunto de la ciudadanía de este país en movilizaciones generales. Porque quiero terminar diciendo que el verdadero peligro de golpe de Estado viene de estas políticas.
Yo creo que contundente, ¿verdad?
No, contundente y complementario. Ha sido distinto al de Virginia, pero ha dado también muchos datos y ha hecho hincapié en lo de que dinero hay, pero que lo meten donde no deben.
Sí, sí, perdona. Era el siguiente corte que entraba ya, pero... Efectivamente, ha empezado con ese cuento, esa referencia a Monterroso, a la política educativa, Esperanza Aguirre, lo que permanece es la educación, pero evidentemente quienes siguen con las mismas políticas educativas siguen aplicándola de forma mucho más salvaje, ¿no? Me ha parecido además que esa denuncia sobre los 4.500 profesores menos y los 40.000 alumnos más es que es muy gráfico.
Sí, aparecen los informes de cifras y datos que da la consejería, donde se ve que ha habido aumento del alumnado. Y el tema de los irlandeses, que es que hay profesores en los centros que no están habilitados, que han pasado, pues, como dice él, por otra puerta desde mejora, y que han desplazado a profesores, que lo tenemos que decir para que lo sepan los padres, que hay profesores preparados, habilitados, que tienen la especialización en inglés, que pueden perfectamente dar la educación física, la tecnología, y que no se les está permitiendo.
Bueno, pues ya en el repaso a mí me ha llamado la atención esa denuncia sobre los 120 millones de euros, lo del Álamo, las instrucciones declaradas ilegales y esa crítica a la contrarreforma, ¿verdad? Sobre esto sí que vamos a hablar mucho en los próximos meses.
Sí, porque en principio va a ser el tema de nuestro encuentro de experiencias, así que hablaremos de ello.
Ah, bueno, esa es una novedad, es una noticia que yo no conocía. Pues vamos a continuar con el último de los que allí intervinieron, que es José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado y os lo traslado especialmente en vuestra calidad de padres y madres. Bastaría a la pregunta de si existen motivos para estar aquí hoy con que yo dijese ahora que compartimos todo lo que se ha dicho anteriormente. Sería fácil y rápido acabar. Y es más, siendo el último, incluso hasta se agradecería, seguramente. Pero en este momento todos tendremos que decir algunas cosas, y una de las primeras que quiero trasladaros es que nosotros no podemos aceptar un Estado que reprime a los ciudadanos y que los maltrata en las calles para vergüenza en todo el mundo. Y que esas imágenes se dan porque existen antisistemas, sí. Pero esos antisistemas nos están gobernando. Y lo primero que tiene que ocurrir después de ver esas imágenes es que la delegada del gobierno sea cesada. Muchos se han preguntado durante estos meses si sirve para algo salir a la calle, si sirve para algo hacer manifestaciones, si sirve para algo moverse en los centros educativos. Bueno, pues recordaréis que hace menos de 2 años estas camisetas verdes eran una anécdota en un barrio de Madrid. Ahora son una realidad en toda España. Las comunidades autónomas quieren copiar a Madrid. Quieren copiar la marea verde de Madrid. Y otras mareas de otros colores han nacido a imagen y semejanza de la marea verde. Si todavía piensan que estamos equivocados, que se lo vayan pensando. Recordaréis la última manifestación que convocó la plataforma regional. Aquí hablamos de la comunidad educativa, eso que tanto les molesta. Y dijimos que no sabíamos si a Esperanza Aguirre le faltaban 6 meses, 1 año, 2, 3 o la legislatura entera. Pero que estaríamos aquí para ver cómo dejaba de ser presidenta. ¡Y lo hemos conseguido! Y tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque también hemos pedido la dimisión de la consejera de Educación. Una consejera que parece ser que a estas horas podría ya dejar de ser consejera de Educación, que podría dejar al gobierno de Madrid. Pero incluso aunque siguiera de consejera de Educación, porque no nos quisieran dar esa victoria, es una consejera de Educación quemada que ya tendrá que cambiar su política, le guste o no le guste. Y hay que seguir también en los tribunales, como decía Paco, porque hay muchas sentencias que hemos ganado y muchas otras que vienen de camino. Algunas que van a tener resoluciones en muy pocos días y que seguramente pueden ser un impacto. Pero además, porque quieren cambiar algunas cosas que aunque digan que no les molestan y mucho. ¿Por qué creéis que quieren quitarle las competencias a los consejos escolares? Porque les hemos demostrado que la comunidad educativa en los centros es muy fuerte y le tienen miedo. Podría deciros que las familias tenemos motivos para salir porque hay muchas que lo pasan mal. Y es cierto, se han quitado becas de libros de texto, se han quitado becas de comedor. Esta consejera y esta expresidenta van a ser las responsables de que haya niños que pasen hambre en los colegios mientras que están dando clase. Y eso no se lo vamos a consentir. Estamos en manos de unos irresponsables, de unos antisistema, pero de unos irresponsables, y tienen que dejar de gobernarnos. No vale que se escuden en que no sé qué día consiguieron no sé qué mayoría. Hoy ya no la tienen. Quieren cambiar el modelo social, ¿sí? quieren ponernos esa al 11 que alguno ya ha rebautizado como la ley orgánica para montar el caos educativo, que las siglas también se las trae. Esta al 11 no es nada más que la escuela de los años 50 y de los años 60. ¿Y sabéis por qué? Porque el señor Ver se ha equivocado. Ha nacido dos generaciones tarde. Ha nacido cuando tenía que haber nacido sus nietos. Él tenía que haber nacido cuando estaba su abuelo por aquí con algunos otros gobernando. Os vamos a decir dos cosas más y termino. La primera, pueden seguir atacándonos a todos, a las organizaciones, a la Marea Verde, a la gente que sale a la calle, que se sienta, que levanta las manos, porque no tiene otras armas que las manos. No tenemos otras armas que las manos. Y no queremos tener otras armas que las manos. No queremos. Pero nos pueden seguir atacando. Lo que tienen que tener claro es que la batalla la han perdido. Pueden ganar pequeñas escaramuzas, seguro, pero la batalla, la guerra a largo plazo, la han perdido y se lo vamos a demostrar. Ellos seguramente se van a resistir, pero nosotros vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí y vamos a dar pasos adelante. Y termino con una cuestión importante para la que a todos los que estáis aquí y los que hoy no han podido venir, entre otras cosas porque con tanta represión igual hasta se lo han pensado dos veces, a todos, a toda la comunidad educativa, os vamos a pedir que nos echéis una mano. Nosotros formamos parte de una confederación estatal que se llama CEAPA. Pues bien, CEAPA le ha propuesto al resto de las organizaciones de la cumbre social que ese referéndum que algunos no quieren hacer lo hagamos nosotros en los centros educativos de España. Así que, si alguien pensaba que la comunidad educativa de un centro no tenía fuerza, que las APAs no tenían fuerza, que se vayan preparando porque nos van a ver abrir los colegios para que votemos un no como una casa de grande a tanto recorte. Muchas gracias. Bueno, pues como ya no queda nadie más, hasta la próxima y muchas gracias por venir.
Bueno. Intervención de José Luis Pazos.
Sí, hemos conseguido oírla entera. Ha sido ajustado.
En el límite, ¿no?
En el límite. Y lo que decimos siempre, comunidad educativa, es lo que queremos. Los padres estamos, participamos. Y no solo afecta a los padres que quite las competencias de los consejos escolares, afecta a los profesores, porque lo que van a hacer al final es permitir que esos directores puestos a dedo puedan llevar la gestión de los centros. Se ve futuro y se ve optimismo, porque sabemos que los docentes están desanimados. Ha sido un año con muchas huelgas, movilizaciones, y nosotros lo que transmitimos desde la parte de los padres y madres es que vamos a seguir todos los días, porque seguimos siendo lo que decimos, padres y madres. Y que hay que estar ahí, que hay que luchar, y que la batalla que se pierde pues es la que no se libera. Y nosotros, para lo que es la federación, la tenemos ganada por todo lo que hemos hecho y por lo que vamos a seguir haciendo.
Pues vamos a cambiar de sección, porque estamos ya en la recta final del programa. Y tenemos con nosotros ya a Carmen, que es nuestra experta en competencias. Carmen, bueno, nuestra experta, sí, en competencias en
sí,
todo el estado.
Carmen, podemos decirlo.
Carmen Nieto, bienvenida.
Y a vosotros.
Vamos a bajar el sonido del tema que hoy musical que hoy hemos elegido, porque tenemos poquito tiempo para hablar de hoy una de la tercera de las competencias, y te agradecemos que nos atiendas porque estabas precisamente dando un curso ahora, ¿verdad?
Acabo de terminar en este mismo momento.
Bien, pues bueno, no sé si has podido respirar, pero
sí,
aquí
sí,
estamos
sí.
Pendientes porque, a ver, habíamos hablado de las competencias lingüísticas, de la matemática, estamos en lenguajes. ¿Seguimos con el lenguaje o hay un salto?
Hoy, Ahora vamos a, hoy vamos a trabajar la tercera competencia, que es la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. ¿Esto qué quiere decir? Porque el título este es muy rimbombante. Bueno, pues fundamentalmente lo que trabaja esta competencia, lo que viene las ciencias sociales y las ciencias naturales. Esta competencia hace referencia a la preparación que deben de recibir el alumnado para utilizar los conocimientos y la metodología acerca de cómo se explica la naturaleza, los cambios que ocasiona el ser humano, cómo, qué sucesos ocurren, la predicción de las consecuencias y, sobre todo, la actividad dirigida a la mejora y preservación de la naturaleza. Pero esta competencia, digamos que es muy amplia y contiene el entorno y la conservación, como he dicho, la diversidad de los seres vivos, la salud, el desarrollo personal, las personas, la cultura y la organización social, cambios en el tiempo y la materia, la energía y la tecnología. Si os voy a dejar un poquito porque
sí, algo, pero sí, parece que se distorsiona un poquito el sonido. Vale, disculpa. Continuamos, Carmen.
Bien, quería decir que esta competencia, que es muy amplia, tiene muchos aspectos, entonces quizás se entienda mejor pues con ejemplos, yo creo, que los padres y madres entendemos mucho, todas las personas entendemos mejor con ejemplos. Entonces, cuando el alumnado va a trabajar el entorno y su conservación, algo que puede servir a los padres y madres para entender mejor qué estamos trabajando sería pues conocer el espacio donde vivimos, cómo es nuestro barrio, cómo es nuestro pueblo, cómo es nuestra ciudad, dónde viven nuestros amigos, nuestra familia, en sí en nuestra ciudad, qué climatología hay en nuestra ciudad, si tenemos playas, si es una ciudad del interior, qué orientación tiene, qué, en definitiva, aspectos que tienen que ver con la geografía, fundamentalmente. Esto sería trabajar el entorno y la conservación.
Muy bien.
Bien. No sé si queréis que continúe un poquito.
Yo estaba viendo el calendario. El día 20 la propuesta era viajar en transporte público y pagar el ticket. Supongo que ese viaje está relacionado con ese conocimiento del entorno.
Exacto. El ir viendo, por ejemplo, pues ¿qué hace el autobús o el medio de transporte que utilizamos? Pues eso ya también, si vamos dirección norte, dirección sur, oeste, o sea que ahí estamos relacionándolo, digamos, con lo que anteriormente conocíamos como geografía, ¿no?
Muy bien.
Bueno, la verdad, otro aspecto que aborda esta competencia es la diversidad de los seres vivos, que tiene que ver pues con las personas, pero también con los animales, que tiene que ver incluso con la alimentación, con la cadena de alimentos, con las plantas, o sea, que tiene que ver con lo que anteriormente se trabajaba en la biología, en la zoología y en el aspecto que tiene que ver con las plantas, ¿no?, que es la botánica. Entonces, entendamos mejor cómo lo podemos trabajar, pues sería relacionarnos con nuestros hijos hablando, pues yo qué sé, cuando vemos plantas, qué tipo de hojas tiene, o por qué las personas nos suceden cosas como bostezar, por qué sudamos, cómo crecemos, cómo se realiza la digestión. Aquí estamos hablando de biología y, como os decía antes, al hablar de las plantas, pues estamos hablando de lo que es botánica, o sea que contiene esta competencia. Ahí en el calendario. Sí,
te iba a decir que estaba viendo el día 11, lo estaba marcando. Estaba marcando el día 11, averiguar el origen de algunos alimentos.
Sí.
Está plenamente relacionado.
Claro, ahí estamos, como ves, que podemos ver en el calendario que el numerito, ahí vemos que está puesto el 3 y efectivamente... Muchas veces cuando se habla de la tercera competencia, a veces nos resulta un poco difícil porque cuando lo vemos en el calendario, ¿con qué está relacionado? Pues siempre va a estar relacionado, como os digo, con la biología o va a estar relacionado con la zoología, la botánica, pero también puede estar relacionado con la cultura y con la organización social. Si seguís mirando el calendario, veréis que también incluso con la materia, la energía y la tecnología. O sea, es que esta es una competencia muy amplia.
Para el día 9, escuchar la previsión del tiempo y elegir la ropa adecuada.
Sí. efectivamente, pues ya vemos cómo... como en el propio calendario, con esos ejemplos que son tan prácticos y que los padres y madres podemos llevar a cabo una serie de tareas con nuestros hijos en las que podemos promover muchísimo estas competencias, ¿no? ahondando todavía más, fijaros que también aborda el tema de las personas, las culturas y la organización social. El ver en qué sociedad es la en la que vivimos, también, por ejemplo, algo que podemos hacer con nuestros hijos es ver fotografías o postales, por ejemplo, de Europa, o decirles, busca a ver dónde está África en un atlas, por ejemplo, o hablar también con ellos de qué es el consumo responsable. Fijaros que la diversidad que tiene esta competencia es enorme. Entonces, sí. No sé si encontráis ahí...
Estoy viendo el día 1 de octubre, que era identificar la hora que es en distintos lugares de la Tierra.
Claro, o sea, ahí veis lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el tema que tiene que ver incluso, tiene que ver con geografía, pero también incluso podría tener cierta incidencia el tema cultural. Otro aspecto que aborda son los cambios en el tiempo. Por ejemplo, cuando en la historia se habla de hachas de piedra y de vivir en cuevas, pues, por ejemplo, podemos hablar con nuestros hijos a qué época nos estamos refiriendo, a la prehistoria, a la historia, a qué momento histórico, ¿no? O sea que, como os decía antes, esta competencia tiene que ver con lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Aborda ambas ciencias, ¿no? También ver un poco el patrimonio que tiene nuestra ciudad, si tiene monumentos, todo lo que tiene que ver con esa historia que ha vivido nuestra ciudad o nuestro entorno desde hace muchísimos años. Uh-huh. Pero incluso en los cambios en esta competencia trabajaría, por ejemplo, también porque...
Sí, Carmen, ¿no? O sea que, oye, te hemos perdido.
Bien, ¿ahora?
Sí, mejor. No, además, Carmen, lo bueno de esta competencia, que los chavales no la ven tan cercana a la escuela como la competencia lingüística o matemática, o sea que se les puede...
Bueno, nos queda un minuto. Vamos a comprimir la competencia, que es amplísima.
Sí, efectivamente es una competencia muy amplia y, como os digo, aborda esos temas que hemos comentado y que se ven con mucha claridad en el propio calendario, ¿no? Bueno, no sé si queréis que comentemos, no, yo creo que tiempo ya no tenemos prácticamente nada.
No, ya es cerrar y saber si cuántas nos quedan.
Pues nos quedarían, todavía nos quedan cinco competencias. Nos quedaría la siguiente, la competencia cuarta sería el tratamiento de la información y competencia digital.
Ah, bueno, esto a los de la radio nos interesa mucho.
Claro, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y demás, ¿no?
Vale, pues, ¿qué te parece? Hablamos ya la próxima semana de la competencia sobre las nuevas tecnologías, las TIC y demás.
Muy bien.
Bueno.
Pues entonces nos hablamos el lunes próximo.
Estupendo.
Pues, un abrazo.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues hemos llegado realmente al final del programa. Las competencias esta vez han cambiado de orden, pero también ha sido muy interesante como elemento de refresco, porque mucha manifestación, mucha reivindicación, sí, hay que estar ahí, pero hay que seguir en el día a día y en casa y con los niños, ¿verdad?
No, y que esta competencia además te permite empezar a hablar de tareas. Vamos a cuidar las plantas, por ejemplo.
Bueno, es divertidísima además, porque tienes desde participar en actividades deportivas hasta atender a la mascota de la familia. Bueno, pues nada, la próxima semana vamos a hablar de la ayuda mutua a través de una fórmula, los bancos de tiempo escolares.
Me interesa.
Pues tendremos por aquí a una invitada, Josefina Altés. Y bueno, pues ya sabéis, ese correo radio@fafaginerdelosrios.org. Cualquier tema, pregunta, sugerencia, alabanza, en fin.
Crítica constructiva.
Pero poco, ¿eh? Bueno, estamos todavía en proceso y aún nos faltan las sintonías y os agradeceríamos toda vuestra ayuda. Como siempre, que tengáis una buena y más corta semana educativa.
Sí, buena semana educativa. Nos vemos el lunes que viene.
Con ojos de luna miras la vida, con manos de luna acaricias la vida, con latidos de luna vives la vida, con palabras de luna cantas la vida.